Hola nuevamente desde Bedford, Massachusetts, y saludos muy cordiales a todos los radioescuchas de Panorama de Noticias. Soy Teresa Méndez Feiz y hoy les traigo un cuentito de Rubén Pareiro Saguier, a quien conocí hace mucho tiempo en Ann Arbor, Michigan. Corría el año 1970 y yo era estudiante graduada en la Universidad de Michigan. Allí habíamos conocido, mi esposo y yo, a otro paraguayo médico y escritor, el doctor Rodrigo Díaz Pérez, con quien hicimos una linda amistad y larga amistad. Allí, una noche, conocimos, y una semana, porque Rubén vino a quedarse, a hospedarse en casa de Rodrigo y su esposa. Allí conocimos a Rubén Pareiro Saguier y desde entonces hemos mantenido una linda y larga amistad que ha durado toda la vida, hasta hace 5 años en que Rubén falleció, y este lunes pasado se cumplieron exactamente 5 años de su muerte. En homenaje entonces a ese recuerdo, a esa amistad mantenida durante tanto tiempo, a tantas cartas, en esa época no había emails, pero sí habían cartas y mensajes y llamadas telefónicas y lecturas, intercambio de lecturas. Él leyó toda mi tesis doctoral, él me prologó mi primer libro, o sea, mi libro derivado de la tesis, Paraguay, novela y exilio, libro publicado en 1985 en primera edición, tiene un prólogo de Rubén Pareiro Saguier. Entonces, en gratitud, en homenaje y en recuerdo a tantas cosas, en particular al recuerdo de una hermosísima amistad, voy a leer este cuento de Rubén Pareiro Saguier. El cuento, Ojo por Ojo, proviene de su libro, primer libro de cuentos, Ojo por Diente, publicado en 1972, que recibiera un premio importante de Casa de las Américas en 1971 y que causaría un año después el arresto de Rubén en Asunción por acusársele de ser un autor de un libro que invita a la subversión, un libro que critica a su país, Paraguay, y un libro que a la dictadura le hace mucho daño por reflejar la paradójica y difícil situación de Paraguay. Ojo por Diente se puede considerar una parábola de la realidad paraguaya, y son 11 cuentos que se ambientan en áreas rurales, personajes campesinos, temas. Es un libro de crítica social y temas recurrentes en los 11 cuentos son la violencia, la pobreza, desolación, opresión, injusticia, muerte. Y el cuentito que les voy a leer es el cuento más corto de la colección, Ojo por Ojo. Antes de empezar, quisiera darles unas pautas para que al final resulte más fácil la comprensión del cuento y la posibilidad de contestar una pregunta que les voy a hacer al final, como hice en el caso del cuento de la semana pasada, que todavía no me contestaron. No, 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 miento. Hay una persona que me contestó y estaba bien, era correcto. Yo había preguntado quién era, quién narraba el cuento Esperando en un café. Bueno, al final voy a hacer una pregunta similar al final, después de leer este cuento. Las pautas que les doy es que este es un cuento que está narrado por un narrador omnisciente. Eso significa un narrador que ve todo. Es un narrador que no es parte de la acción, no es un personaje de la acción, pero es un narrador que está contando lo que él ve, escucha y siente. Es omnisciente. O sea, es una voz que transmite lo que él ve de otros personajes. Esos otros personajes en este cuento son dos: un esposo y una mujer y una esposa, dos hijitos. Y están situados en un lugar de mucho silencio. Pero es para ustedes, adivinar después. Escuchen con cuidado el principio, el primer párrafo para saber dónde tiene lugar este cuento. Empieza con un allí. ¿Dónde es ese allí? Y en el último párrafo también escuchen con detenimiento o con atención, o vuelvan a escuchar después por segunda vez el cuento, para ver. Para adivinar dónde tiene lugar este cuento. Yo ya hice una prueba. Le di este cuento a mi esposo, que lo lea, rey. Claro, él lo leyó. Es distinto escuchar que leer. Pero sí, él acertó. Él pudo contestarme la pregunta que se las voy a hacer a ustedes después. Es posible que haya leído el cuento más de una vez. Eso no sé. Muy bien. Entonces aquí va ojo por ojo. Allí estaban los dos, silenciosos, pero siempre había sido así. Jamás habían tenido mucho que decirse, ni tiempo. Apenas si para acoplarse en el cansancio de las noches calientes, como dos gusanos. Como esos gusanos blanduzcos, se dijo ella. El fuego pasaba a través de los agujeros, como un cuchillo entre las costillas. Pasaban desde arriba o quizá desde abajo, porque esto muy bien podía ser el infierno del que tanto habían escuchado hablar al país. Sin embargo, el señor cura les había prometido salvarlos de las llamas, perdurables, amén, con la condición de que se casaran y vivieran cristianamente. El bautismo, la confirmación, la comunión de los hijos, la misa, el matrimonio, el Viernes Santo y ayuno, la Pascua Florida, la extrema unción, las novenas, los diezmos, los 10 mandamientos. Centavo sobre centavo habían tratado de cumplirlos, y sin embargo, ahora el calor les atravesaba de punta a punta. Ese calor que derrite la grasa, que pudre todas las cosas. Pero ellos nada decían, las manos grasientas de la vieja en las manos grasientas del viejo, como cuando ella iba a visitar al corralón donde él pasó 2 años por aquella desgracia, durante el baile en la escuela. Conste que no había sido culpa suya. El otro le agredió porque no le gustaba el color de su pañuelo. Y porque la caña, el puñal, dijo el resto. Entonces ella iba todos los domingos a llevarle el atadito de cosas y permanecían horas con las manos en las manos hasta que sentían crecer una capa de grasa entre ellos, sin hablarse a través de las rejas del patio enorme. Apenas si le preguntaba por los hijos. Conché come tierra, murmuraba la mujer. Y él pensaba que estaba bien que no los trajera. Quitóme ayuda en la capuera y le entregaba el bastimento. Pero él salió en libertad, gracias a su compadre que ya era comisario, y todo fue mejor. Hasta pudo comprarse un caballo para ir a las carreras de los domingos. Ella ya sabía de lo que se trataba cuando él regresaba con una máscara de ceniza, de silencio espeso y ceñudo. El hombre es hombre, se decía ella, y así nomás tiene que ser. Todo fue mejor. Pese a la muerte del hijo, el segundo, y a que la menor de muchacha en una casa de familia decente pasó a trabajar en aquella casa. Eso no está bien, pensaba la vieja. Que sirva a los hijos del patrón, bueno, pero con todo el mundo y por plata, todo mejor, gracias a que cumplían con los sacramentos, como dijo el país, quien hasta entronizó una imagen de la Santa Virgen de los Remedios en el cuarto. Desde entonces nunca faltó la bendición de la Santa Patrona, ni tampoco una vela los viernes, sobre la repisa, junto a las flores de papel ennegrecidas por las cacas de moscas, empalidecidas por el polvo y el resol. Ahora tenían más tiempo para recordar todo aquello sin decirse nada, igual que siempre, igual que durante las veladas de invierno en la cocina, cuando las brasas se iban consumiendo y las sombras comían las facciones inexpresivas, como un gusano enorme, como ese gusano cerca de sus uñas azules. Y cita aquí, entre comillas, quizá es el mismo o un pariente de los que aquel año y aquel otro destruyeron el algodonal. Hasta es posible que todos los gusanos sean parientes. Final de comillas en el texto. Todo mejor. Y seguían roturando la tierra, hasta que en la cara se le abrieron esas grietas que el sol dibuja en la superficie sedienta durante las siestas de fuego. Fuego eterno para los que olvidan la patria celestial, clamaba el país. Pero la piedad, la devoción, agregaba los ojos en blanco. Y ella rezaba su rosario, mañana y tarde, y hasta por las noches, cuando el insomnio le fue creciendo con el reumatismo. Cada vez más sola, como al principio, nadie más que él y el perro de costillas florecientes, también ya desdentado, le escuchaban desgranar el devocionario desgastado que guardaba en la cabeza. Parece que va a haber seca. Sí, respondía él, y miraba el fuego en el poniente. El perro dormitaba y perdía ruidos por todos los costados. De puro viejo, pensaba. Fuera, decía ella, y volvía a sus rezos. Y ahora viene el último párrafo. La piedad, hijos míos, la devoción, mis amantísimos hermanos. Y sin embargo, qué caliente era todo alrededor de ellos, qué pesada sobre sus manos grasientas, podridas, sobre los pelos crecidos, sobre las uñas largas y moradas, ese metro y medio de tierra de fuego rojo. Fin del cuento. Esto proviene del libro Ojo por Diente, de 1972. Y la pregunta es, ¿dónde tiene lugar este cuento? ¿Dónde están los personajes en este cuento? ¿Dónde están de principio a fin? Y eso es todo.